La una mediodía en Canarias. En Estambul seguimos pendientes de un tiroteo que se ha producido en los alrededores del consulado de Israel. Al menos uno de los atacantes ha sido abatido por la policía y otros dos están heridos. Pablo Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el último balance oficial de este incidente que el gobernador local, Davut Gül, identifica como un acto de provocación. Dice en concreto que apesta eso porque el incidente se ha producido en el entorno de un recinto inactivo y sin personal diplomático durante los últimos 2 años y medio. De hecho, no hay noticia de civiles heridos al margen de 2 agentes que participaban en este operativo. Las autoridades turcas han abierto una investigación para determinar la motivación de los atacantes que llevaban consigo rifles de asalto en su enfrentamiento con la policía.
Mientras, a menos de 13 horas de que termine el ultimátum dado por Donald Trump para alcanzar un alto el fuego en Oriente Próximo, Irán acaba de atacar el mayor complejo petroquímico del mundo, que está ubicado en Dubái. Antonio Martín.
Buenas tardes. Irán intenta dar una demostración de fuerza a pocas horas de que se cumpla el ultimátum de Trump y después de que el presidente de Estados Unidos haya dicho varias veces que no tienen ya casi capacidad militar ni de influir en otros países. Se ha terminado la contención, ha avisado en un comunicado la Guardia Revolucionaria, y los proyectiles iraníes han alcanzado el complejo de Jubail en Arabia Saudí, el mayor centro petroquímico del mundo con 150 plantas dedicadas a productos de este estilo, producción de fertilizantes, acero, plásticos o refinados. En total, alrededor del 8% de la producción petroquímica de todo el mundo sale de esas instalaciones donde operan Aramco, que es la mayor petrolera mundial, pero también empresas de Estados Unidos o de Francia. En paralelo, la isla iraní de Hark, epicentro de la distribución de petróleo de Irán, ha sido alcanzada hace unos minutos.
El gobierno ha aprobado esta mañana en Consejo de Ministros la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto. María Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, va en segunda vuelta, así que el gobierno manda directamente hoy al Congreso el proyecto. La ministra de Igualdad acaba de defender esta reforma porque dice que lo que está en riesgo no es el derecho al aborto en sí, sino poder garantizarlo y realizarlo en la sanidad pública. Y ha puesto ejemplos concretos.
Pero sorprende especialmente el dato de que apenas el 1%, no llegan al 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en la sanidad pública, lo hacen en Madrid o en Andalucía. Esto, por lo tanto, está generando una diferencia sustancial entre mujeres de primera y mujeres de segunda en torno a sus derechos sexuales y reproductivos dependiendo de dónde residan.
El aborto se introduce en el artículo 43 en el del derecho a la salud y será una reforma constitucional imposible si el PP no la apoya, porque requiere una mayoría cualificada para que se apruebe en el Congreso.
Por su parte, la portavoz del gobierno, Elma Saiz, se acaba de pronunciar sobre el juicio del caso Mascarillas, que ha empezado esta mañana y que va a juzgar a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama. La escuchamos.
Mire, con total tranquilidad, es el momento de la justicia. Somos los primeros interesados en que se sepa toda la verdad, y que se diriman todas las responsabilidades y que la justicia haga su trabajo y que se llegue hasta el final.
Con las negociaciones estancadas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Vox se ha abierto en esta última a apoyar al candidato del Partido Popular a la mesa de las Cortes para evitar que caiga en manos del PSOE, Adrián del Pozo.
Deja claro la portavoz de Vox en el Congreso que a ellos no les interesan los sillones, pero que tampoco van a permitir que la mesa de las Cortes de Castilla y León caiga en manos del PSOE. Pepa Millán.
No vamos a permitir que la mesa caiga en manos del Partido Socialista, ni en Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Aragón, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. No son nuestra prioridad los sillones, pero tampoco lo vamos a ignorar en la medida en la que tengamos capacidad de acuerdo con el resultado electoral.
Así pues, parece despejarse el camino para que las Cortes castellano y leonesas estén presididas por el PP, mientras ambos partidos continúan negociando para tratar de llegar a un acuerdo y formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El plazo legal para hacerlo y no tener que repetir elecciones acaba el 3 de mayo en Aragón y un día después el 4 en Extremadura.
El viaje del Papa León XIV a España el próximo junio va a costar como mínimo 15 millones de euros, pero va a dejar más de 100 en impacto económico. Laura Gutiérrez.
Sí, son las primeras cifras que la Conferencia Episcopal pone sobre la mesa de este primer viaje del Papa León XIV a nuestro país en junio. De momento, la Iglesia ha conseguido el 50% de esos 15 millones con donaciones de pequeños y de grandes benefactores, que son los que aportan más de 500.000 de euros y que tendrán derecho a un encuentro privado con el pontífice. Fernando Jiménez, Barrio Canal, coordinador.
Ahora mismo hay 3 o 4. Por respeto a ellos, los vamos a publicar en la página web y los vamos a publicar cuanto antes. Es decir, van a aparecer los listados, los grandes benefactores, los benefactores y demás.
El Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife serán las únicas administraciones públicas que van a aportar fondos para costear el viaje que tiene como lema Alzad.